Transmite desde Mérida, Venezuela, vía fibra óptica para todo el occidente del país. 107.7, emisora matriz del Circuito Radiofónico Universitario.
Para 106.5 FM en San Cristóbal y 97.9 en Trujillo.
Circuito Radiofónico Universitario. Siente y percibe la diferencia en radio. El programa que escuchará a continuación es de carácter de opinión e informativo, apto para todo público. El Circuito Radiofónico Universitario presenta Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al programa Onda Universitaria, el cual se transmite a través del Circuito Radiofónico de la Universidad de los Andes. Transmitimos para ULA 97.9 FM en la ciudad de Trujillo, ULA 107.7 FM en la ciudad de Mérida, Radio C 107.3 FM en la población de CEA, municipio CEA del estado de Mérida, bajo la dirección del licenciado Horacio Rondón y la coordinación de Carlos Molina, Ondas 102.3 FM en el páramo merideño. Estamos dando inicio a la emisión número 1165, correspondiente al lunes 21 de junio de 2021. Hoy me acompañan gentilmente como buenos holandinos en la parte técnica y la coordinación de producción, Gianfranco Dávila. En la coordinación general del programa, la profesora María Teresa Celis. Asistente de producción, Irama Aguilar. Periodista, quien les habla, Jorge Luis Lacruz Maldonado, con el 14695 del Colegio Nacional de Periodistas, todos actuando bajo la dirección general del licenciado Nelson Espinosa. Ahora damos inicio a un nuevo programa el día de hoy. Le damos el pase a la vicerrectora académica, profesora Patricia Rosenweil Levy. Muy buenos días, profesora, adelante.
Muy buenos días, Jorge. Buenos días a nuestras queridas comunidades universitarias de los núcleos de Táchira, Trujillo, Mérida, Valle del Mocotíes y El Vigía. Un saludo cordial y agradecimiento a todo el personal que labora en ULA 107.7 FM. Agradecimiento y saludo a Radio C 107.3 FM en CEA, municipio CEA del estado Mérida, y Ondas 102.3 FM en el páramo merideño, quienes gentilmente retransmiten nuestra programación. A toda la ciudadanía, por seguir a Onda Universitaria, el programa radial del Vicerrectorado Académico. Tenemos unos invitados que tienen una larga data en nuestra universidad. Personas que han dedicado gran parte de su vida al quehacer universitario, y ellos van de una u otra manera enfocarse en el significado de lo que es un papá, de rendir homenaje a su papá y de pensar en lo que es la figura del papá. Por nuestra parte, queremos desear a todos esos papás que sigan luchando, que sigan con ese norte de mantener a la familia unida. A ese hombre que tanto queremos, que tiene a veces esa faceta de un niño juguetón, del compinche, del que buscamos para que nos permita hacer algunas travesuras. Ese hombre llamado papá, que al lado de nuestra mamá son los pilares de la familia y aquellos que vamos dando valor cada día más en el transcurrir de la vida. Un agradecimiento a todos esos papás por todo lo que han hecho por nosotros y lo que siguen haciendo por nosotros. Que siempre disfruten del respeto de la familia, de la querencia, y que aquellos que no sabemos dónde están, pero que nos imaginamos que están en un lugar hermoso, también desearles lo mejor del mundo y que disfruten junto con el Altísimo lo que sabemos que es la buena recompensa de ser un buen ser humano. Mil felicidades para todos. Por lo pronto, desearles una hermosa semana a cada uno de ustedes, llenos de alegría, llenos de felicidad, llenos de metas cumplidas, y que disfruten con su familia estos hermosos momentos. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto.
Gracias, profesora Patricia, por su participación.
Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
Corresponde el turno a la profesora Judith Zambrano, del Núcleo Universitario Rafael Rangel de Trujillo. Buenos días, adelante.
Soy la profesora Judith Zambrano de Valera, adscrita al Departamento de Biología y Química del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes desde el año 1974. Fui la fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación de Fisiología y Poscosecha de Frutos y Vegetales del Núcleo Universitario Rafael Rangel, cuya sede se encuentra en el sector Carmona de las instalaciones del NUR en Trujillo. En el grupo de investigación se han realizado importantes investigaciones en el estudio de las características generales de los productos hortícolas, los factores que influyen en su maduración, su envejecimiento y su deterioro. Asimismo, se han estudiado los procesos fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante y después de la cosecha de los productos frutales y hortalizas y el establecimiento del manejo adecuado de estos productos una vez que se cosechen. En primera instancia, quisiera expresar mi agradecimiento al programa del Vicerrectorado Académico de la Ilustre Universidad de los Andes, Onda Universitaria, por permitirme participar en la programación pautada para celebrar el Día del Padre de este año 2021. Asimismo, quiero agradecer altamente la invitación a participar en el programa a la doctora Patricia Rosenweig Levy, vicerectora académica de la Universidad de los Andes, y a la doctora María Teresa Celis, coordinadora del Vicerrectorado Académico de la Ilustre Universidad de los Andes. Estimados profesores, colegas y familiares, el Día del Padre se utilizó como un elemento simbólico para recordar a un ser importante, quien es la base del hogar y que se le reconoce como el cimiento de familia. En este día se celebra lo que significa un padre en la familia, y es que junto con la madre representan el pilar que sustenta y ayuda a que los niños crezcan y que el vínculo familiar se mantenga unido. Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en nuestro tiempo. A pesar de que se suele celebrar el Día del Padre con un regalo, esta festividad no tiene origen comercial para aumentar las ventas que en estas fechas, como muchos se imaginan. El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dog quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, quien se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre de Sonora Smart, falleció en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de 6 niños. Sonora Smart se dio cuenta que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades, pero no fue sino hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en Estados Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela, así como Francia y Reino Unido, han adoptado la tradición norteamericana de celebrarlo el tercer domingo del mes de junio. En Venezuela no solo se le rinde tributo al padre, sino también a todos aquellos hombres que ejecutan funciones de una figura patriarcal, tal como los abuelos, los tíos y otros miembros de la familia, que contribuyen a la crianza de los pequeños de la casa. La celebración se hace generalmente en el seno de la familia, donde no faltan los tradicionales platillos especiales para complacer y consentir al hombre de la casa. Hasta hace pocos años, el padre era considerado como abastecedor y quien imponía las reglas en el hogar. El padre era muy respetado y querido, pero se mantenía una relación vertical de mando y obediencia dentro del núcleo familiar. Recuerdo mi época de la adolescencia, donde mi querido e inolvidable padre era el eje principal de la familia. Sin embargo, ¿cómo no reconocer la disciplina y rectitud con la que educaban a sus hijos? ¿Cómo no recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían en largas tertulias familiares? ¿Cómo no enorgullecerse de que dieron un nombre limpio, respetable y digno como la más grande herencia del ser humano? En las últimas décadas, los roles de los padres han cambiado. Si bien es cierto, sigue siendo el eje del hogar. Sus actividades son compartidas con la madre y viceversa. Es decir, el padre y la madre trabajan fuera de la casa para llevar el sustento al hogar, pero de igual manera ambos comparten los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. Este cambio en la estructura familiar ha ennoblecido aún más la función del padre, porque vive y comparte más experiencias enriquecedoras con sus hijos y su compañera, haciendo la vida más alegre y llevadera, con mayores manifestaciones de amor, cariño, ternura y respeto por parte de los padres, construyendo vínculos familiares indestructibles. Los padres tienen una importancia fundamental en el desarrollo de sus hijos, y cuando este padre se responsabiliza del cuidado de su hijo en condiciones similares a las de la madre, es decir, realizando las actividades que ella lleva a cabo como alimentarlo, jugar con ellos, entre otros, el niño muestra un desarrollo escolar y un comportamiento saludable. De igual forma, debe ser si los padres se separan, ya que es importante que el padre siga dentro de la vida del menor de forma equilibrada con la madre. En este momento de pandemia que vivimos a nivel mundial, tanto para niños, jóvenes y adultos, ha sido una experiencia bastante compleja. Por lo general, el encierro tiende a ser difícil porque se dan, entre otros, elementos negativos como el miedo y la ansiedad. Algunas familias tienen mucha organización en sus hogares e implementan rutinas con horarios estables. Esto es de gran ayuda. Invito a todos los colegas universitarios a tener un modelo de rutina acorde con sus necesidades a fin de crear un sentido de normalidad y productividad. Con la ayuda del Altísimo, pronto tendremos que salir de esta difícil situación. El Día del Padre o Día de los Padres es un día conmemorativo en el cual se celebra el padre de familia con la intención de honrar la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. Si tienes la suerte de poder celebrar este Día del Padre con tu papá, disfrútenlo. Desgraciadamente, yo ya no lo puedo hacer, aunque mi papá Belisario Zambrano siempre está en mi corazón. Buen día y felicidades a todos los padres de nuestra universidad y del mundo entero. Gracias.
Muchísimas gracias, profesora Zambrano. Seguidamente escucharemos al profesor Francisco Gil Arnao, de la Facultad de Ciencias. Muy buenos días, profesor. Adelante.
Buenos días a la distinguida audiencia. Mi nombre es Francisco Gil Arnao, graduado de Químico en 1959 en la Universidad Central de Venezuela. Realicé mis estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin, que me otorgó el título de PhD en 1968. Por invitación del profesor Antonio Luis Cárdenas, director del Centro de Ciencia para ese momento, vine a Mérida para conocer las instalaciones en desarrollo de la zona de la Hechicera, que algo más tarde sería la sede de la nueva Facultad de Ciencias. Correspondió al doctor Antonio Luis Cárdenas elaborar la documentación requerida por el Ministerio de Educación, que designó a los miembros de la comisión evaluadora del proyecto presentado. Recuerdo con mucho agrado la presencia del doctor Francisco de Venanzi, rector de la Universidad Central de Venezuela, de su decano de Ciencias, profesor Alonso Gamero, del doctor Gabriel Chuchani, que representó al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y del doctor Marcel Roche, eminente investigador. En marzo de 1970 se fundó la Facultad de Ciencias y se puso en marcha una política de contratación de personal con credenciales de posgrado. Destaco como parte importante de este proceso de crecimiento el nacimiento de un vigoroso capítulo de ASOVAC en Mérida, que preparó y ejecutó la primera convención nacional en 1972. Una muestra definitiva que la ciencia florecía en los Andes. Desde febrero de 1969, estoy adscrito como profesor del Departamento de Química de la mencionada facultad. Por decisión de mis colegas, ejercí los cargos de jefe de Departamento de Química y decano de dicha facultad. Hoy soy profesor jubilado, pero también profesor honorario de la Facultad de Ciencias, un reconocimiento otorgado por decisión del Consejo Universitario de la institución. Complacido por la invitación de la doctora Patricia Rosenzweig y de la profesora Teresa Celis para participar en la programación radial de Onda Universitaria con motivo de la celebración del Día del Padre. Una fecha importante en el calendario familiar y una oportunidad para conversar sobre la convivencia en familia. El rol de cada persona en la vida del hogar se da por descontado, como si cada integrante tuviese conocimiento de su contribución. Al padre le corresponde dotar la casa de todo lo que sea imprescindible y eso supone cubrir una buena porción de los gastos ordinarios. Corresponde al padre conseguir un empleo con salario adecuado a sus credenciales y a la situación del mercado de trabajo. Sin embargo, el padre tiene un papel trascendental en unión de la esposa para guardar los valores éticos y la disciplina al interior de la vida familiar. Es vital el tiempo dedicado a la camaradería y a los juegos caseros para que se conviertan en pasatiempos preferidos y sean afines con la constitución del grupo familiar y otorgarles el tiempo que sea necesario. Los hijos cumplirán sus obligaciones escolares bajo la vigilancia y control de los padres y maestros, actividad que conduce a la rutina de realizar las tareas pendientes. La incorporación de varios elementos tecnológicos, en particular la computación, se considera hoy obligatorio en el proceso educativo. Los padres requieren conocer su manejo y potencialidad. Está en juego el porvenir del grupo y todo el esfuerzo que se entrega a la educación redundará en beneficio de la familia. En todo grupo social se presentan problemas con diferentes matices de complejidad. La familia no escapa de tener sus propios problemas. En este punto, la solidaridad juega un papel relevante para la solución de las dificultades. Pero la solidaridad no llega sola y está reñida con cualquier gesto de mezquindad. Toda ocasión es buena para demostrar que es necesario cultivar y mantener la solidaridad con esmero y son los mayores los que deben dar el ejemplo. Cuando dicha solidaridad se convierte en amistad y amor dentro de la familia, se transmuta en un aliado para mejorar la convivencia y estrechar los lazos de unión. Cuando los problemas no se resuelven por los mecanismos ya sugeridos, es apropiado incorporar a los hijos adolescentes a la discusión. Por esa vía se logra su integración, pero más importante aún, ayuda a su crecimiento intelectual. Cuando se estime necesario, los abuelos pueden ser llamados a consulta. Por varios motivos, los abuelos son un valioso aporte al conjunto familiar. En primera instancia, por la experiencia alcanzada, así como también por los consejos que puedan aportar a la integración familiar. Por estas razones digo que no hay familia completa sin abuelos. Momentos de agradable conversación se obtienen al compartir las comidas. Siempre que se pueda, es buena idea disponer del tiempo requerido para hacerlo en una atmósfera de cordialidad y festejo. Asegurar la calidad de los platos a disfrutar es parte del evento. Nunca será excesivo cuidar el protocolo de esta ocasión. La colaboración en las tareas caseras no es obligatoria, pero es conveniente utilizar la persuasión para que los miembros del grupo participen y aporten a las labores del hogar. Sin embargo, los tiempos cambian y las costumbres también. No hay razón para el asombro si así ocurriese hoy. Los padres cuidarán que los hijos reciban la mejor educación posible desde la primaria hasta la universitaria. Por eso quiero usar el tiempo restante para comentar un par de cosas de la vida universitaria de hoy. Cuando en 1958 se elaboró la Ley de Universidades, la autonomía estuvo en primer plano y el Congreso la incorporó como uno de los aportes definitivos de la nueva ley. Por algo más de 60 años, la autonomía ha sido el faro que alumbra el quehacer de la Universidad de los Andes y es conveniente que permanezca así. La autonomía no es problema solo de las autoridades rectorales, pero sí de todos los integrantes de la institución. Un elemento contrario a los intereses de la ULA es el desvalijamiento que se experimenta en varias de sus dependencias. La noticia ha sido confirmada por varios medios de comunicación social y por un grupo de profesores. Las autoridades rectorales solicitaron la colaboración de la policía local, que tampoco dio con la solución. Por eso estimo que el problema debe volver a la mesa de discusión del Consejo Universitario, donde se harán los esfuerzos necesarios para lograr una solución satisfactoria. Preocupante resulta la decisión de quitar a la universidad su presupuesto de ejecución, puesto que allí radica la capacidad para orientar recursos a la investigación, las bibliotecas y los programas de interés cultural. Creo que es hora de hacer un pronunciamiento público sobre este aspecto. Las dificultades que atraviesa el país no deberían ser el obstáculo que cierre las esperanzas de tener una mejor casa de estudios. En este sentido, la universidad no tiene espacio para la derrota. Es por eso que quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el inmenso esfuerzo y la valentía de los que luchan desde adentro de la institución para mantenerla con vida. Todos debemos poner nuestro aporte para normalizar las actividades. Esto es algo que puede ser logrado con el trabajo de todos los días. La consigna pudiera ser oxigenar la universidad con la voluntad de profesores, estudiantes y personal auxiliar. Si así lo hiciéramos, las próximas generaciones y la patria lo aprobarán. En el Día del Padre, quiero enviar un cordial abrazo a los miembros de la comunidad universitaria. Que tengan un hermoso día.
Gracias, profesor Gil Arnao. Corresponde el turno a nuestro tercer invitado. Se trata del profesor Henry Montilla, del Núcleo Universitario Rafael Rangel de Trujillo. Buenos días, profesor. Adelante.
Habla el profesor Henry Montilla, del Núcleo Universitario Rafael Rangel y ex vicerrector de la institución. Agradezco la participación en el programa Onda Universitaria del Vicerrectorado Académico y transmitido por ULA FM 107.7 y especialmente a las profesoras Patricia Rosenweig, vicerrectora académica, y María Teresa Celis, coordinadora del vicerrectorado. A propósito del Día del Padre, mi intervención la voy a dedicar a mi padre Don Tulio Montilla, cronista emérito de Sabana de Mendoza, 1906-2003. Él es el orgullo e inspiración de sus hijos y nietos. Lo haré autocitándome con expresiones contenidas en una ponencia sobre su vida y obra y presentada en el primer coloquio de cronistas trujillanos efectuado en el NUR en julio de 2015. Allí expusimos los requisitos concurrentes para ser de cronista, entre otros, la existencia de ligazones individuales con la respectiva ciudad, los saberes organizados obtenidos de manera directa o documental, el contacto con la historia oral a través de sus exponentes, las experiencias personales como integrante de la vida institucional y los niveles razonables de educación formal. Repasamos entonces cómo se correlacionaron esos aspectos con la biografía de Don Tulio. Así, al nacer el 29/10/1906 en Sabana de Mendoza y cuando la ciudad no había alcanzado las dos décadas de verse constituido como centro poblado, esto le permitió conocer a las primeras generaciones de sus pobladores y acumular así un valioso contacto con su historia oral. Sobre su formación educativa, él estudió bachillerato hasta 1923 en el Colegio Santo Tomás de Aquino en Valera, y le posibilitó un nivel muy aceptable para la época, así como desarrolló desde esos años un particular y cultivado hábito por la lectura. Igualmente, sobre sus ligazones individuales con la ciudad y sus instituciones, él a partir de 1926 comenzó a desempeñarse en actividades vinculadas al comercio tan floreciente que existió en Sabana de Mendoza, La Ceiba y Motatán, donde habían estaciones del ferrocarril. Eso le acrecentó sus vivencias sobre esa realidad en lo económico y social. Luego, en la década de los 30, se incorporó a la administración pública, convirtiéndose en una especie de profesional de la burocracia. Pero la actividad que le impuso su quehacer más testimonial fue su incorporación a la enseñanza formal. Así, la formación intelectual recibida, agregando a eso su particular y cultivado hábito por la lectura, le facilitaron la adquisición de habilidades pedagógicas para ejercer la docencia. Fue designado en 1938 preceptor de la Escuela Mercedes Díaz y laboró hasta 1952, cuando fue jubilado como director de esa escuela. Ahora bien, esa condición de educador en una población pequeña como Sabana de Mendoza entre los años 30 y los 40 del siglo pasado se constituyó en un factor de prestigio social muy evidente. Esto explica que sus relaciones interpersonales se consolidaran y se expresaran en vínculos humanos muy estrechos y, por supuesto, fue la base para convertirse en el cronista natural de esa ciudad. En esa ponencia abordamos también las formas de escritura en Tulio Montilla. Sus elaboraciones desde los años 60 y durante tres décadas fueron plurales. Estuvieron integradas por relatos históricos, artículos sobre temáticas sociales, reseñas biográficas, producciones narrativas, etc. Eso lo proyectó como articulista y comunicador social, cronista y cuentista. La preocupación ciudadana por la problemática urbana de Sabana de Mendoza y la zona baja del estado lo llevó a desarrollar el género epistolar con comunicaciones a los medios impresos y radiales de Trujillo, Zulia y Caracas. Esto lo continuó en las décadas de los 70 y 80 como radioescucha participativo en los programas de opinión. Pero también en ese lapso cumplió una labor como articulista en los medios impresos de Trujillo. Sus colaboraciones se acercaron a las dos centenas y comprendieron no solo crónicas históricas y sociales, sino publicaciones sobre aquellos asuntos que consideraba estratégicos para el desarrollo regional y local. Luego, el reconocimiento a Tulio Montilla como cronista natural de Sabana de Mendoza, que confirmó la percepción de él como la personalidad más asociada a la trayectoria histórica de la ciudad, le impuso escribir sobre cómo habían ocurrido los hechos iniciales vinculados al origen del centro poblado, sobre el comienzo de la vida institucional en lo económico, religioso, educativo, incluyendo el papel desempeñado por personas destacadas. Todo eso lo tradujo en variados ensayos, pero igualmente desde esa época fueron muy numerosas sus elaboraciones de crónica histórica y social, publicadas en diversos medios impresos. Ahora bien, una parte de esas elaboraciones fueron las propiamente narrativas o literarias, porque justamente en esa experiencia como escritor desarrolló una particular vocación por el ejercicio de la imaginación. Esta forma de escritura lo asimiló a quienes imaginan situaciones, en muchos casos incorporando ambientes y personajes reales, pero adoptando, como fue su caso, la estructura del cuento y el relato. Y esto me permite mencionar las vinculaciones afectivas que cultivó hacia la ULA. Él estuvo muy agradecido porque seis de sus hijos, Montilla Perdomo, y varios de sus nietos habían egresado de la universidad. Pero esos vínculos se afianzaron desde 1989 porque la ULA le publicó parte de sus libros. En efecto, ese año, por voluntad del rector, doctor Néstor López, y por las ediciones del rectorado, se publicó un libro llamado Lo contó el abuelo, y cuyo prólogo lo escribió el historiador y profesor del NUR, Antonio Vale. El libro fue presentado y bautizado en 1989 en el Ateneo de Valera, y fueron padrinos el propio rector, doctor Néstor López, y el rector histórico, doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Luego, en 1996, cuando cumplió 90 años y fue designado cronista emérito, se publicó por voluntad del rector, doctor Michel Rodríguez, y por las ediciones del rectorado, una novela corta llamada Camino de Piedra, y cuyo prólogo lo escribió el conocido intelectual doctor Raúl Díaz Castañeda. Igualmente, en 2004, se publicó por la Dirección de Cultura de la Gobernación del Estado Trujillo la segunda edición de Lo contó el abuelo, con prólogo del profesor del NUR y cronista Benigno Contreras. Igualmente, en 2009, se publicó por iniciativa del cronista oficial de Sabana de Mendoza, Eleazar Montilla, una obra póstuma llamada La Virgen y el Terrible Antonio, con relatos y crónicas sobre la institución religiosa en Sabana de Mendoza. Y finalmente, en 2013, se publicó en forma preliminar y como edición limitada lo que puede considerarse la tercera edición de Lo contó el abuelo, con prólogo del conocido escritor y crítico literario profesor Víctor Bravo. Finalmente, quiero expresar lo siguiente sobre don Tulio. Él perdió la vista en 1962 y por lo tanto todo lo que escribió como cronista y narrador, etcétera, lo hizo en esa condición y con el apoyo de su esposa, mi madre Mélida Perdomo, y sus hijos, quienes fuimos sus amanuenses. Por último, de nuevo mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de referirme a mi padre.
Gracias, profesor Montilla, por su participación. Para culminar las intervenciones del día de hoy, dejamos con ustedes al profesor Desiderio Rincón Pacheco, de la Facultad de Medicina. Buenos días, profesor, adelante.
Día del Padre, tercer domingo de junio del 2021. Yo, Desiderio Rincón Pacheco, profesor titular jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, quiero manifestar mi agradecimiento a la profesora doctora Patricia Rosenguey Levy, vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, y a la profesora María Teresa Celis, coordinadora del vicerrectorado, por darme la oportunidad como invitado al programa radial Onda Universitaria que se transmite por la radio ULA 107 a objeto de, en esta oportunidad, de rendir un homenaje en el Día del Padre a todos los que hemos tenido la dicha de haber contribuido a mantener la línea sucesoral y haber cumplido la noble misión encomendada de ser padres, como con la responsabilidad de conducir a nuestros hijos por el sendero de la buena educación y las buenas costumbres. Creo que el mensaje más fácil sería el de relatar nuestras propias experiencias, sin recurrir a paradigmas o ejercicios intelectuales no acordes con las vicisitudes de la realidad. Por ello voy a esquematizar mi exposición en tres aspectos. Primero, la vida de mi padre, Gabriel Rincón. Segundo, parte de mi existencia como padre. Tercero, situación viviente de mi hijo Gabriel Rincón García como padre. Sin caer en protagonismos personales de nuestras vidas, es conveniente mencionar la ayuda e influencia de nuestras mujeres, mi madre Olimpia, mi esposa Judith, mi nuera Belkis. No podemos ignorar al resto del grupo familiar, así como el peso de las circunstancias histórico-políticas por la que hemos tenido que pasar. Primer capítulo. Mi padre, Gabriel Rincón, gerente propietario de una empresa de transporte en la época de Juan Vicente Gómez, un arreo de mulas. En esa oportunidad, la diáspora era para el interior del estado. Un día atravesó el páramo de la Culata con los riesgos del oso frontino y los salteadores de camino. Contrató a dos escopeteros para la protección de la caravana familiar y en dos jornadas se instaló en Santa Polonia de Torondoy. Al cabo de 3 años era un próspero productor agropecuario y de granjerías y artesanías domésticas. Pero había abandonado la ciudad con su Universidad de los Andes y por ello regresó para cosechar 2 títulos. Uno para Nicomedes, de doctor en odontología, integrante de la primera promoción, y el otro de médico cirujano para mi persona. Gabriel Rincón cumplió con su misión de padre. Segundo capítulo, de Sergio Rincón Pacheco. A temprana edad trabajé en labores agrícolas y domésticas, vendedor ambulante de lotería local, ayudante de carpintería en calidad de carranchín, repartidor de la Gaceta Oficial del Estado Mérida, portero del Cinelandia, ayudante del servicio médico en la construcción del teleférico Mérida Pico Espejo. Estudios en Escuela Municipal número 144 en la aldea Loma de la Virgen. Escuela Primaria del Llano con el señor Godoy, Escuela Federal Graduada Picón, Liceo Libertador, Facultad de Medicina. Graduado de médico cirujano en la promoción Dr. Francisco Moncada Reyes Ula, el 15 de julio de 1961. Tempranamente me hice partero en la Maternidad Mérida bajo la dirección del Dr. Antonio Jesús Cátille Burguera, y así he contribuido con los merideños a coronar la designación de padres. Como profesor dicté cátedra para la formación de ginecostetras de la CHEULA, que están desarrollando la misma actividad en todo el país. Fundé una pequeña clínica de maternidad en Mérida, todo enmarcado en el oficio de partero, ayudando a la graduación de padres biológicos. Me encuentro activo en el ejercicio de la medicina. Recientemente viajé a Caracas para ayudar a mi hija que tiene problemas de salud y requería mi presencia que la ha fortalecido. En una semana flexible, después de pasar por 21 alcabalas de la Policía Municipal, Policía Nacional, Ejército, Guardia Nacional Bolivariana, alcabalas comunitarias protestando por falta de gas, gasolina, gasoil, agua, luz, teléfono, internet, bolsas del CLAP, seguridad, etcétera, etcétera. Ya aquí en la capital logré la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V, que me fue negada en mi Mérida, con argumentos idiopáticos, inmunológicos, epidemiológicos y de mentirología. A pesar que me corresponde como venezolano, mayor de 80 años, sobreviviente de un cáncer gástrico y ser médico activo. Estos personajes están en la misma onda del presidente de la República Argentina, que descaradamente pregona que las personas mayores de 75 años son una carga pesada para el Estado. La situación es bastante difícil, sobrevivir a tres dictaduras, la primera, la segunda y la tercera, sin comentarios adicionales. Desiderio Rincón Pacheco está aún cumpliendo su labor de padre. Tercer capítulo. Ángel Gabriel Rincón García, médico, profesor asociado de la ULA, aventajado ginecostetra nacional y miembro activo de la AAGL, Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas. Fue envuelto por la diáspora y emigró a los Estados Unidos de Norteamérica para lograr educar a sus hijos. David, cursando en la Universidad del Gran Cañón, y Verónica, cursante regular del High School. La responsabilidad de padre le exigió este sacrificio. Mi familia. En mi matrimonio logramos tres hijos. Caroline, odontóloga. Ángel Gabriel, médico. Cintia, licenciada en educación preescolar. Y seis nietos, dos varones, Aníbal y David, cuatro nietas de Sirén, Sofía, Verónica y Fabiola. Ellos no me llaman abuelo, ni nono, ni great father, sino papá viejo. De tal manera que soy papá dos veces, papá de mis hijos y papá viejo de mis nietos. Epílogo. Estas vivencias de tres generaciones de padres, relatadas brevemente y en un tono muy familiar, espero que sean mi contribución en la celebración del Día del Padre, organizada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de los Andes a través de su programa radial Onda Universitaria. Gracias, doctora Patricia, gracias, señores, y gracias, señoras.
Gracias, profesor Rincón Pacheco. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final de una edición más de Onda Universitaria. Les acompañamos en la parte técnica y la coordinación de producción, Gianfranco Dávila. Coordinación general del programa, la profesora María Teresa Celis. Asistente de producción, Irama Aguilar. Periodista, quien les habla, Jorge Luis Lacruz Maldonado, con el 14695 del Colegio Nacional de Periodistas. Todos actuando bajo la dirección general del licenciado Nelson Espinosa. Agradecemos a Radio C 107.3 FM en el municipio CEA del estado Mérida por su gentil retransmisión. Onda 102.3 también nos retransmite en el páramo merideño. Gracias por su amable atención y que tengan todos un feliz comienzo de semana.
El Circuito Radiofónico Universitario presentó Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes. Próximamente estaremos conectados con el Circuito Radiofónico Universitario vía fibra óptica.